Pedirte disculpas porque el audio no estaba saliendo. Menos mal que me acabo de fijar justo enfrente, el audio no estaba saliendo. Ahora sí, digo, 11 y cuarto, 11 y 15 minutos de la mañana, toca el espacio de la oposición de Pájaro Informe. Y estaba hablándote de que le toca el turno al Partido Popular, que siempre está pendiente y atento de las fechas que le toca. Espero que los demás partidos, pues, tengan pendiente esa fecha. Y vuelvo a repetirlo. Con nosotros, ya digo, Duny Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muy bien, muy gracias. Bien.
Miriam de León, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por supuesto que estamos aquí, qué menos. Gracias a ti por la oportunidad de darnos voz.
Sí, es muy importante, yo siempre lo he dicho, ¿no? El tema de esta media hora, 40 minutos que tenemos disponibles, es bueno que los partidos vengan, se hagan partícipe y hablen abiertamente, sin cortapisas, sin poner nada y... Y es muy importante, sobre todo plural. Empecemos hablando, si les parece, acerca de las tierras raras, esa manifestación que hubo el pasado domingo en la localidad de Ajuy. ¿Cómo la vieron?
Pues esa concentración que fue organizada por la Asociación de Vecinos de Ajuy, desde luego fue un éxito y yo tengo que felicitar a la asociación y desde luego dar las gracias por la invitación a que estuviéramos presentes para unirnos al sentir de nuestro municipio, que ha dejado muy claro que estamos en contra de cualquier destrozo en nuestro territorio. Veíamos las fotos de las personas que estábamos allí, no solamente políticos, sino también entendidos en la materia, profesores que nos hablaban precisamente de estos recursos que pudieran ser susceptibles de estudio y que ha provocado esta revuelta, vamos a decirlo así. Sí. Lo que antes no sabíamos de las tierras raras lo estamos conociendo en muy poquito tiempo. Ayer escuchábamos una entrevista de Miguel Ángel Rodríguez, desde luego director de estructuras turísticas en el gobierno de Canarias, que nos ponía en antecedente sobre la situación a nivel legal que nos podemos encontrar en Fuerteventura. Hablando acerca del estudio, él hablaba que Fuerteventura era una de las primeras islas en el archipiélago que tenía lo que era el PIOF y el Plan de Ordenación de Recursos Naturales. Y eso puede ser precisamente una herramienta muy útil a la hora de poder establecer que estas extracciones mineras pues no son las correspondientes a realizar en nuestro territorio. Pero claro, se está evaluando esto con muchísimo cuidado, teniendo en cuenta que fue una propuesta que se aprobó en el Parlamento por parte del socialista Gustavo Matos, y que todos los partidos políticos aprobaron hablando acerca del estudio y la investigación. Para esto hay diferentes opiniones, desde luego que Canarias debe ser consciente de sus recursos naturales, tenemos que tener un catálogo de estas riquezas que pudiéramos tener, pero si eso abre una puerta al posible destrozo y a los perjuicios que pueden causar en nuestro territorio, hay que mirarlo con lupa. Y si se ha abierto una caja de Pandora, que puede ser que no sea lo más interesante para nuestro modelo económico en Fuerteventura, que todos sabemos que está destinado al turismo, y que en caso de que esta autorización llegara en un futuro, que desde luego esperamos que no sea así, nuestro modelo económico cambiaría totalmente y nuestra mayor riqueza, que es el paisaje natural de nuestra isla, pues se vería seriamente perjudicado.
Totalmente, sí. Miriam, ¿cómo lo viviste?
Sí, la verdad que fue maravilloso. Felicitar también y dar la enhorabuena a la Asociación de Vecinos y agradecer la participación ciudadana. La verdad que en tan poco tiempo no somos conscientes de lo importante que es que el ciudadano se movilice y se manifieste cuando considera que se vulnera un derecho o que hay cualquier tipo de inconveniente en algún asunto. En este caso tenemos la ventaja de que los grupos políticos decimos unánimemente no. Es verdad que, como explicaba Duny, hubo no sé si camuflado o en cierto modo lo que se pensaba en su momento, que iba a ser una simple investigación, pero parece que llevan muchos años analizando e investigando a través de universidades, pero podría conllevar ciertos problemas que tal vez en su momento no se sabían. En este momento, tanto la población como los grupos políticos decimos no, por los peligros que eso puede suponer. Nos enfrentamos a un tema imposible, según hemos escuchado. Por cierto, mil gracias a los expertos que estuvieron también en esa manifestación, que para mí fueron cruciales. Mira que hemos estudiado sobre el tema, pero esas dos intervenciones para mí fueron espléndidas. Y sí que es cierto que si existe ese riesgo, podría suponer un cambio de modelo económico en la isla de Fuerteventura, que podría, al quedar esas extracciones mineras a la intemperie y con el tema de la erosión y del agua, podríamos cargarnos no solo nuestro principal motor económico, que es el turismo, sino además nuestro medio ambiente, nuestra agricultura, ese sector primario que siempre nos llenamos la boca de decir lo importante que es para Fuerteventura, podría verse seriamente dañado todo nuestro modelo económico. ¿Y luego qué? ¿Qué herencia pretendemos dejarle a nuestros hijos? Si todas estas investigaciones que se están haciendo, y si tiene tantos riesgos, Dunia lo explicó muy bien en su discurso, nuestro presidente regional ya decía en una comparecencia que cuando una, no recuerdo la frase concreta, Dunia, que cuando una oportunidad presenta inconvenientes ya deja de ser una oportunidad.
Exactamente.
Y ahí tenemos que decir alto y claro, si hay riesgos, no.
El pasado lunes, ayer, había un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Pájara en el cual todas las formaciones se ponían de acuerdo para decir eso. No, pero claro, evidentemente, esto es en el gobierno canario, no es ni en Cabildo ni en Ayuntamiento.
Está claro que el consenso político puede ser una herramienta importante a tener en cuenta a la hora de evaluar las decisiones que se tomen. Prueba de ello ha sido lo que se aprobó en octubre en el Parlamento con esta iniciativa del parlamentario Gustavo Matos, socialista. Es decir, muy bien, resulta que todos se ponen de acuerdo y apoyan esta iniciativa socialista pensando en el estudio. ¿Por qué? Porque todos queremos reconocer cuáles son las riquezas que tenemos en Canarias, y es estupendo ser conscientes de nuestros recursos. Pero si esto conlleva peligro, igual que hemos sido ejemplos de consenso a la hora de tomar decisiones, señores, si esto va a perjudicar nuestro territorio, hagamos un esfuerzo nuevamente y este mismo consenso lo tengamos en cuenta a la hora de plantear una propuesta de ley en el Parlamento que legitimice al gobierno de Canarias precisamente a parar esta situación. ¿Por qué? Porque después de esta aprobación en el Parlamento, si llegan estas solicitudes al gobierno de Canarias y con la ley en la mano, no puedes bloquear una solicitud. ¿Por qué? Porque si no es prevaricación. Es decir, ya hay que darle curso a lo que se ha aprobado en el Parlamento. Pues si esto no conviene, y no nos conviene a los majoreros, tengamos la conciencia para decir, esto hay que pararlo, y nos presentamos en el Parlamento de nuevo nuestros representantes parlamentarios y tomen las decisiones pertinentes para que el gobierno de Canarias pueda actuar y lo haga dentro de la ley. Si hay diferentes opiniones sobre estos estudios y sobre estas riquezas, bueno, que se evalúen de una forma técnica para saber qué riesgos y hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a arriesgar la salud. Es que entre tanta información que hemos recibido, por fin sabemos lo que son las carbonatitas, lo que es el celio, el tantano, el niobio, pero lo más importante, y el torio, que es radioactivo, ¿qué es lo que queremos para nuestros hijos? ¿Qué es lo que queremos para nuestros nietos en Fuerteventura? Tenemos que mirarlo. Vuelvo a repetir, se ha abierto una caja de Pandora y uno solo no lo puede cerrar. Aquí hay que hacer de nuevo un ejercicio de consenso y tomar las decisiones en pro y en beneficio de Fuerteventura.
Bueno, algo también que podemos hablar y que está costando mucho es el tema de la vivienda. Aquí en Pájara cuesta muchísimo conseguir un alquiler, cuesta horrores quien lo tenga, que lo amarre como pueda, porque evidentemente es costoso, sinceramente sí. Se los digo. Yo lo sufrí en mi propia carne, es decir, no consigo una vivienda, ¿no? Y es algo que, oye, hay que atajar el tema de la vivienda vacacional y demás. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo ven todo ello?
Sí, bueno, está claro que el problema de la vivienda es muy complejo. A nosotros nos afecta directamente a nivel Pájara y a nivel insular, pero bueno, es un problema que ya tenemos a nivel España y creo que viene propiciado sobre todo por una gran falta de planificación. En el caso de Pájara y Fuerteventura ha habido un crecimiento poblacional y en general no hemos sabido planificar y adaptarnos a esa nueva realidad. Sí que es verdad que en relación al anteproyecto de ley que nos comentas, decir que el alquiler vacacional es una realidad que ha llegado para quedarse. Cuando nos enfrentamos a una realidad tenemos dos formas de hacerlo: mirar para otro lado, como se lleva haciendo hasta ahora, o coger el toro por los cuernos, legislar y ordenar. Desde la Consejería de Turismo, que dirige nuestra compañera Jessica de León, han tenido han decidido con valentía ordenar esta actividad, y para nosotros cualquier tipo de legislación y ordenación nos parece súper interesante. Por lo pronto, tenemos un anteproyecto de ley que hemos estado estudiando, ya tenemos marcados nuestros apuntes y nuestros deberes, pero sí que es verdad que todavía no queremos profundizar en demasiado, porque es un texto vivo, es un documento vivo, ahora mismo está en periodo de exposición. Nos consta que aunque la consejería, antes de crear y redactar este texto, se ha reunido con diferentes asociaciones, con directores, con técnicos, con todo tipo de colectivos para intentar llegar a un consenso, pero nos consta que van a llegar alegaciones, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, entonces habrá que esperar un poquito a que se resuelvan esas alegaciones para ya profundizar un poquito más. Lo que sí que está claro es que este tema había que atajarlo con valentía. Lo que sí que queremos un poco dejar claro, o opinamos así grosso modo, que primero hay que atacar los irregulares. O sea, como cualquier actividad, cualquier industria tiene que estar perfectamente regulada, la gente tiene que declararlo, hay que pagar impuestos por ello, comunicar como mínimo las cositas esenciales, comunicar los datos a la Guardia Civil, y lo que no puede ser es que haya un volumen, no sabemos si es el porcentaje, pero que no están regularizados. O sea, esa nos parece fundamental. Y sobre todo a los grandes tenedores. Lo que afirma Jessica de León es que no es una ley que va a ir contra el pequeño propietario, o sea, contra una persona que tenga una vivienda y que lo tenga como complemento o como incluso su principal actividad, sino contra esos hoteles no hoteles o hoteles encubiertos, esos edificios dedicados o complejos dedicados en su totalidad al alquiler vacacional, porque en este caso ya se trataría de un modelo turístico que ya existe, que son los hoteles de ciudad, los hoteles rurales, y tendrían que transitar. Es decir, no se va a atacar a priori al pequeño tenedor, sino se va a ir un poco contra la especulación, digamos, de grandes tenedores, y eso también me parece muy interesante recalcarlo. Luego habrá que ver esas exigencias que se mantienen, que parece que se critican que están siendo un poco estrictas. Yo creo que todo eso se va a llegar a un consenso hablando, razonando y aportando cada uno. Y claro, que el alquiler vacacional puede afectar a la vivienda de larga temporada o residencial, a ver, es matemática. Obviamente, cualquier unidad que salga del mercado residencial para incluirse en el vacacional, obviamente se resta del mercado residencial. Pero si me preguntas si creo que prohibiendo, digamos, que no es la idea de la ley, ¿vale?, pero que prohibiendo el alquiler vacacional se va a conseguir recuperar vivienda en el mercado, en mi opinión, no rotundo. ¿Por qué? Porque yo creo que el principal problema en la vivienda de larga temporada, aparte de la falta de planificación, la poca construcción, llevamos más de 10 años sin construir vivienda pública y la población ha crecido, casi se ha duplicado. Yo creo que el gran problema que tiene el alquiler de larga temporada es la inseguridad. O sea, el gobierno de España, esta ley de vivienda que sacó el PSOE con Podemos, intentó, suponiendo que querían favorecer al inquilino, ¿no?, digamos, a esa persona que busca una vivienda donde residir, topando precios, creando una inseguridad jurídica contra los propietarios. Entonces yo creo que hay muchísimos propietarios que han decidido, o por mantener las unidades cerradas o por meterlas en alquiler vacacional, ya no tanto por rentabilidades, sino por inseguridad. O sea, al final tú te ves que alquilas una vivienda, y no digo que sean todos los casos, hay gente maravillosa, por Dios, pero claro, ¿quién se arriesga a poner una vivienda en el mercado, que luego tengas que respetar un contrato durante 5 años, que te metas en un procedimiento muy costoso, que además tengas que seguir abonando en los gastos de mantenimiento de agua, luz, comunidad? Muchísima gente se ha visto muy perjudicada, incluso arruinada en ese sentido. Entonces, creo que para solucionar el problema de vivienda residencial tendríamos que ya tirar de gobierno de España, que es quien tiene las competencias, y apoyar al propietario, pues con ventajas fiscales para que lo ponga en larga temporada, incluso avalando, ¿por qué no? O sea, ¿queremos realmente ayudar al vecino a que encuentre una vivienda? Ok, dile al propietario, mire señor, usted, aparte de bonificarlo fiscalmente, yo voy a servirle de aval. Si a usted le dejan de pagar, mientras tanto yo voy a asumir esos costes. Podría ser una solución, ¿por qué no? Lo que no podemos es dejar toda la carga en una persona que o ha heredado o ha trabajado muy duro para tener una segunda vivienda y que decide ponerla en alquiler vacacional. Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, pero también existe el derecho a la propiedad privada.
Totalmente, sí. Y además es que muchas veces después la gente que se la alquila a lo mejor te destroza el piso.
Eso es lo que suele pasar. Por eso esta medida tan valiente por parte de Jessica de León, de la Consejería de Vivienda, es importante tener en cuenta que de alguna manera va a afectar de forma transversal lo que Miriam estaba comentando, esta ley de vivienda que se requiere modificar para dar seguridad a los propietarios. Porque la gente se plantea, pongo una vivienda en alquiler residencial que después se me quedan dentro los ocupas porque la ley está a favor de ellos, yo sigo pagando hipotecas, créditos, o mis hijos dejan de recibir una propiedad porque simplemente está ocupada, y esa inseguridad jurídica que tienen hoy por hoy los propietarios es la que de alguna manera está permitiendo que el alojamiento vacacional de forma exponencial crezca, y al final sí que hay que regularlo, no prohibirlo, pero sí tenemos que regularlo. Y como es un documento vivo, bien lo decía el presidente del Partido Popular, Manuel Domínguez, en la entrevista del Canarias 7, sí hay que hacer alegaciones, hay que hacer aportaciones. No sirve de nada mirar para otro lado y decir, no estoy de acuerdo, me parecen muy feas las medidas que se están tomando, no me gustan, no me convienen, y simplemente prefiero que no se haga nada. Esa no es la solución. Hay que aportar, lo tenemos que hacer todos de una manera crítica, pero crítica constructiva. Si de verdad queremos que las viviendas sean de alguna manera susceptibles de poder usadas por los residentes, que es la gran demanda que estamos recibiendo hoy por hoy, gente que necesita una vivienda para vivir y poder trabajar, no gente que viene de vacaciones. Si queremos que esas viviendas estén destinadas a ese uso, tenemos que dar seguridad jurídica a esos propietarios, pero también tenemos que regular las que ya hay, y no se puede regular mirando para otro lado. Hay que aportar, hay que ser crítico, y tenemos que ser capaces de crear un documento que, como ya se ha mencionado, es un documento vivo que está en periodo de alegaciones, y desde luego ser egoístas con nuestro territorio. Tenemos que ser capaces de cuidar lo que tenemos, y la propiedad privada es un bien que debemos cuidar.
Cuidar lo que tenemos, Cofete, por ejemplo, la octava maravilla, yo siempre lo he dicho muchas veces, ¿no? Pasamos por allí, vemos ese pedazo de tierra salvaje, la pedazo de playa que hay y demás, prácticamente todo virgen, exceptuando el chalet y el poblado que hay. Es decir, Cofete, ¿cómo lo ven? ¿Qué pasa en Cofete?
Mira, nosotras estamos muy contentas. Desde el año pasado ya empezamos a hacer reuniones con diferentes vecinos, a buscar documentación y también a compartir documentación con otros compañeros de otras administraciones para intentar ver qué solución se le puede dar al asentamiento que tenemos en Cofete. Ayer salía por fin la noticia, estamos muy muy satisfechas, y desde luego desde aquí vemos que por fin hay un rayo de luz al final del túnel, y se anunciaba precisamente que el consejero de Política Territorial, don Manuel Miranda, del Gobierno de Canarias, ya tenía un proyecto de ley que iba a ser, aunque de manera transitoria, hasta que estuviera el PRUP, ese plan que iba a permitir reconocer de forma definitiva este asentamiento, pero de momento este anteproyecto de forma transitoria iba a dar esa seguridad jurídica a los vecinos para poder estar tranquilos en este paisaje tan maravilloso que tenemos en Cofete, y que ya fue reconocido en el 2009 su existencia. Lo que pasa que ha faltado trabajo de gestión, como siempre, nos quejamos, y nosotras ahí intentamos ser muy críticas. Hay que hacer los deberes. A los políticos lo que nos toca es precisamente gestionar y regular, y no podemos dejar pasar las cosas simplemente porque no nos convienen. Podemos meter en problemas a vecinos, como es el caso de Cofete, que no tenían ninguna necesidad de sufrir lo que han sufrido durante tantísimos años, que si ya fue reconocido en el 2009, señores, estamos en el 2024, y estos vecinos han sufrido de mucha inseguridad, de denuncias, de escritos, de requerimientos, de lo que no era necesario, cuando los deberes tendrían que haberlo hecho los que estaban en las administraciones. Así que por fin celebramos que haya este primer anteproyecto, que los vecinos ya tengan de alguna manera el respaldo jurídico que les corresponde para que puedan dormir tranquilos en sus casas de cofete.
15 años, 15, Dios mío de mi vida, 15, cuando te metiste en política pensabas que se tardaba tanto.
No, madre mía.
15 años, que madre mía, ¿no?
Es increíble los plazos de la administración en general, pero bueno, teniendo en cuenta que sí que hay que respetarlos muchas veces, pues por transparencia o por cumplir la legalidad, hay veces que se nos va un poquito de las manos. Y una cosa es un plazo burocrático y otra cosa son 15 años. Nada, lo que decía Dunia, muy satisfecha, muy contenta por los vecinos, que puedan estar un poquitito más tranquilos, aunque sea transitorio, pero bueno, hasta que se ordene ese plan. Y nada, bueno, y apuntar que leíamos también que también se reconocía el puertito.
Ah, o sea, claro, que era entrada al puertito de la crisis.
O sea, que bueno, pueden tener cierta tranquilidad. Ellos en su momento cuando nos reunimos con ellos habían presentado documentación mucho más antigua, pero sí que es verdad que esta especie de legislación se va a hacer con una documentación, con fotos y tal del 94. O sea que ya quedaría bastante reconocido y nada, mis felicitaciones a ellos y que por fin esta lucha tan larga parece que está llegando a tener sus frutos.
Bueno, y también felicitar al gobierno de Canarias, que se ve poquito a poquito que el trabajo que se está haciendo en equipo, Coalición Canaria Partido Popular, pues sirve de solución para los vecinos del municipio de Pájara, en este caso para la gente de Cofete.
Sí, es actuar con valentía, ordenar, regular y poco más. Si al final tampoco pedimos nosotros grandes...
Peras al olmo, ¿no?
Exacto. Grandes infraestructuras o grandes... No, si al final son cositas pequeñitas que ayudan al vecino y por eso es por lo que hay que luchar y se está viendo que del gobierno de Canarias se está trabajando también en ese sentido.
Cuando vienen a las entrevistas a mí me gusta que vengan con documentos gráficos, me gusta que me traigan en vídeos, en fotos y demás. Y ahora en estos dos apartados que tenemos ahora vamos a hacerlo así porque nos han traído una foto y evidentemente como un buen servidor que me considero, intento ser un buen anfitrión en mi emisora Sur FM, la nuestra, digámoslo así, lo vamos a hacer como por ejemplo con los parques infantiles. En Costa Calma el señor Clau también nos ha etiquetado en uno de los perfectos de los parques de infantiles de Costa Calma, Miriam.
Sí, a mí me da muchísima pena, ya siento ser un poco pesada con el tema de las instalaciones e infraestructuras en Costa Calma, pero es que ya pasa de castaño oscuro. Ya lo habíamos denunciado aquí, se ha llevado también a pleno, hemos intentado siempre atacar un poco, oye, las pocas zonas que tienen los vecinos y nuestros niños en Costa Calma, carecían de limpieza, de mantenimiento y claro, cuando denunciamos en su momento todo lo que pasaba, no solo lo que me molesta es que no se han tomado medidas, sino que ahí vemos parque principal de Costa Calma,
la tirolina.
Esa es la tirolina, la no tirolina,
lo que queda,
la no tirolina. En su momento hablábamos que se había caído, que se había roto, que por favor se tomasen cartas en el asunto. Nos dijeron que sí, que estaban con un contrato de mantenimiento. Solución, se rompe, se cae, se elimina. No sé si tienes la siguiente foto del... lo mismo, puerta de acceso, se rompe, se elimina. El columpio, también denunciamos en su momento que se había roto y también, ¿qué solución tenemos? Pues ya no está. O sea, parece que en vez de intentar un poco mantener lo que ya tenemos, solución, se rompe, se cae, se elimina. Yo me pregunto si podríamos hacer lo mismo con el palmeral. Hay muchísimas palmeras que se han roto, se han caído, a ver si las eliminamos también.
Por ejemplo, sí.
Sería una buena solución. Mientras tanto, si le podemos meter un poquito de mano, ese ya es el que está al lado del colegio. Bueno, las barandillas, veías en el vídeo, que están, pero es que se mueven muchísimo, crean un peligro. Y lo mismo pues con el parque en general, el suelo, bueno, ya nos reconocía el concejal de obras, que sí que es verdad que había, que el material tal vez no era el adecuado, pero bueno, sigue sin sustituirse. Hay un teje también ahí en el parque de al lado del colegio, también. O sea, es que parece que cada tramito o cada parcelita que se va rompiendo se elimina. De fondo se ve también la zona de calistenia, sí. También está muy deteriorada, siguen sin ese suelo que llevan, por el que llevan peleando tanto tiempo la gente que entrena ahí. que se preparan para pruebas a nivel Ironman y todo este tipo de cosas, nada, ahí están entrenando un poco con piedras y como buenamente pueden, de vez en cuando se aprieta algún tornillito y un poquito más. La cancha que está al lado, multifunción también, o sea, necesita muchísimo mantenimiento. Y al final, lo que decíamos antes con lo de Cofete, que es que no pedimos grandes cosas, que es que al final es limpieza, mantenimiento, que nuestros niños tengan un sitio donde ir, un sitio seguro, que al final del gran parque que se inauguró en Costa Calma, que la verdad que era estupendo, es que queda un tobogán.
Sí, por supuesto, sí. La verdad que era uno de los más bonitos, ¿no?
Era uno de los más bonitos, y sí tengo que decir que al final es necesario hacer esto, enseñar fotos, mostrar a nuestros vecinos cuál es la situación real, que puede ser que a alguno no le guste que se le muestren sus vergüenzas, pero es que se ha dicho en pleno, se ha dicho en entrevistas, siempre se nos dice, se está trabajando en ello, si lo tendremos en cuenta, pero señores, que pasan los días, las semanas y los meses, y no solamente no se arregla, sino que se eliminan. Si la manera de alguna manera fiscalizar lo que no se hace es aportando reportajes como estos, fotográficos, para que se vea lo que está mal, díganos. Si no basta con nuestras solicitudes en el pleno, díganos si no bastan con nuestras reclamaciones en medios de comunicación. Si hay que hacerlo así, lo haremos así, pero no nos valen ya que nos digan estamos trabajando en ello, y simplemente en vez de poner, reparar y cuidar, lo que se opte es por eliminar.
Y el de tú a tú, David, añado, porque no solo se ha denunciado en radio, creo que lo he hecho en dos ocasiones, y además otras dos en pleno, es que además nuestro tipo de oposición no queremos que sea agresiva, queremos simplemente fiscalizar. Nosotros primero empezamos con hablar con el grupo de gobierno en particular, en petit comité, en varias ocasiones, luego ya pasamos a comentarlo en pleno, luego ya lo denunciamos en radio, pero cuando ya no queda otra, tenemos que tirar por este tipo de oposición, y no queremos ser una oposición de ataque, queremos ser una oposición constructiva y que, oye, sin crear confrontaciones, pero que sí que es verdad que se ocupen de los asuntos que se tienen que ocupar, que Costa Calma ha sido la gran olvidada durante muchísimos años por los problemas de que ha tenido, que no vamos a volver a nombrar, pero sí que es verdad que, oye, un poquitito más de atención y un poquito de cariño, no lleva más. Costa Calma no quiere aeropuerto, no quiere un auditorio, no quiere, quiere una plaza y un sitio donde puedan estar los niños. Por lo pronto, lo que tenemos como plaza es esa peatonalización, que ya lo entrecomillaba en la última entrevista que estuvimos, como gran paseo, que al final no deja ser más de una pavimentación. Y yo entiendo que cuando estuvieron inaugurando el paseo, sí que es verdad que tienen que haber visto este tipo de cosas, tal vez por eso luego lo eliminaron, pero lo que pedimos es que se sustituya, no que se elimine.
Bien, pues otra de las cosas también que fue noticia hace, creo, varios días o una semana y algo, fue ese incendio de los vehículos en Costa Calma, en lo cual el propio alcalde de Pájara decía que no entendía cómo se hacían una fotografía las concejales del Partido Popular en frente de unos coches, diciendo lo del vandalismo y demás, cuando él decía que estaba bajo secreto de sumario y que a lo mejor no se incendiaron por mano del hombre o de una mujer, sino a lo mejor fue un fallo que hubo en eléctrico en el coche o algo así.
Pues yo le digo al señor alcalde que seguramente él piense que se puede tapar el sol con el dedo, pero en ningún momento nosotros estamos hablando acerca de cuál es la causa del incendio de esos vehículos, y que si nos hacemos una foto durante esos días, muchísimas personas iban incluso en taxi hasta la zona para sacar fotos. Es de vergüenza la situación que se está viviendo en el municipio de Pájara, cuando en tan poco, 6 meses podemos contar, han habido ya 4 incendios. Esto no es una cosa eventual, algo extraño, no. Cuando hay ya 2 incendios en Morrojable y desde luego los vehículos que estaban quemados en el aparcamiento grande de Morrojable han estado, pues si no me equivoco, 3 meses o más a la vista de todo el mundo. Algo que tampoco, por mucho que quisiera el señor alcalde esconder, lo podía haber hecho. Hubo otro incendio de otro vehículo y en Costa Calma hubo otro incendio en el Drago también. Pero ya ahora 5 vehículos, hay que mirarlo. Hay que mirarlo porque los vecinos tienen derecho a una seguridad ciudadana que hoy por hoy no se garantiza. y que tenemos que decir que aunque alabamos cualquier medida que se tome, entre ellos lo de las cámaras, seguimos reclamando que se necesitan medios personales y desde luego instrumentos para poder dar seguridad y calidad de vida al vecino. En su momento, el concejal de seguridad pues se recreaba de la publicación de las 9 plazas de policía local. Nosotros aplaudíamos, vamos, faltaría más, y de hecho incluso daba expectativas de poder ampliar a 12. Puede ser que al final ni 12 ni 9 y que nos quedemos en 6 o incluso en 5, que siempre serán bienvenidas, pero siguen siendo insuficientes para poder dar calidad de vida a nuestros vecinos. Prueba es de que esos 5 vehículos se quemaron, pero podían haber sido muchos más, porque fue a la hora que fue y en un lugar donde los vehículos estaban pues muy juntos, aparcados, porque es así, igual que también pasó en el aparcamiento de Morrojable. Y las desgracias pudieron ser mayores, ya que los vehículos incendiados estaban muy cerca de 2 viviendas. Seguramente a nadie le guste que le digan que miren para un problema, pero es que mirando para otro lado no lo va a solucionar, y para eso sí hay que tomar medidas. Nuestro municipio es un municipio rico, rico en paisaje, en gastronomía, desde luego rico en nuestra gente, pero nosotros tenemos que cuidar esas riquezas aportando los medios económicos necesarios para dar seguridad a nuestro municipio. Y eso es apostando por policía local. Aquí no hay nada más que hacer. Necesitamos gente en las calles y necesitamos, además de las cámaras, porque evidentemente los delincuentes no van a actuar a la luz del día mirando para una cámara, después a saber la resolución que tiene la cámara, si es suficiente como para tomarla como medida ante un juez. Pero lo que sí es necesario es reforzar las medidas de seguridad que tenemos, porque aunque sabemos que estas situaciones también se están sucediendo en otras partes de la isla, nosotros tenemos que cuidar lo nuestro, y lo nuestro es Pájara.
Totalmente, sí, sí. Mira, no sé si quieres decir algo.
Más a reiterar que el tipo de oposición, lo que decía en lo anterior, que el tipo de oposición que nosotras pretendemos es sobre todo constructiva. En ese sentido, quiero recalcar que se ha hablado directamente con tanto con el concejal responsable del área como con el alcalde del tema de la seguridad, y ya a Dunia se le criticó mucho porque nosotros en ningún momento hemos querido ser alarmistas, pero sí que queremos decir las cosas como son, sin intentar, como decía Dunia, tapar el sol con un dedo. Yo recuerdo que aparte de denunciarlo aquí, Dunia lo comentó, lo llevó a pleno hace ya, sí, yo creo que más de medio año, y fue muy gracioso ahora que comentabas las declaraciones del alcalde, porque el alcalde en respuesta a eso comentó, bueno, primero nos atacó como diciendo que estábamos creando una alarma social innecesaria y no sé cuánto, y además dijo que a él lo paraban que paseaba mucho por las calles de Morrojable y que a él lo paraban mucho por la calle diciendo, correcto, lo seguro, sí, que se sentía la gente en ese momento. Mira, nosotros no sabemos a qué se debe el tema de lo de los coches, porque no hemos participado en la investigación, porque no somos técnicos, porque no somos bomberos, y no, en ningún momento hemos insinuado que se trate de vandalismo, aunque tengamos nuestro pensamiento. Sí que es verdad que nos parece cuanto menos curioso que hayan sido 2 en Morrojable, 3 en Costa Calma, porque un poquito antes hubo una en la zona del veterinario, la zona del, sí, Altay, sí, que fue también en este último trimestre, en lo que va de año. Además coincidió que el de Costa Calma y el de Morrojable, el grande de Costa Calma y el de Morrojable, fueron el mismo día, coincidiendo con las lluvias, momento en los que los bomberos estaban además muy liados con el tema de tal. Que haya sido vandalismo, que haya sido provocado, no lo sé. Habrá una investigación, espero que dé resultados y que si fuese provocado, que se pueda realmente actuar con contundencia, pero sobre todo hay que reforzar la seguridad. Lo que decía Dunia, se dejaron publicadas ya desde la legislatura pasada las 9 plazas de policía, de verdad que propusieron 12, a nosotros nos parecía estupendo que se llegase a 12, y si son 30, pues 30, o sea, Pájara no tiene un problema de dinero, se puede asumir. El problema es que cuando inicias una convocatoria para unas plazas prácticamente paralelas a otro municipio como es el de La Oliva, lo que no es normal es que en un municipio lleven ya incorporados trabajando no sé si medio año, y en el nuestro cada vez se vayan alargando los plazos pues por problemas de tribunales o de lo que fuese, y al final, claro, la gente pues puede ser que vaya probando en otros sitios, que vaya cogiendo otras plazas, y al final esas 9 que iban a ser 12 creemos que no van a llegar ni a 5. Nos parece de verdad súper triste con la falta que tenemos que se vuelva a crear una convocatoria, que todos lo demás, pero claro, eso va a suponer todavía muchísimo más tiempo. Hablábamos antes de la burocracia. Tenemos que aprovechar y agilizar al máximo posible y no perder esos 4 de diferencia entre 5 y 9, y vamos, ya si nos vamos a los 12, la verdad que es lamentable. Y el tema de las cámaras, pues perfecto, o sea, que haya, que se refuercen las calles principales, de él, ahí me parece una iniciativa correctísima. Es verdad que hay que tener gente para controlar, sí, esas, claro, cámaras y ver la calidad de las cámaras, pero si hablamos de vandalismo, no creo que los vándalos actúen en la calle principal de Morrojable siendo vigilados. Se van pues a zonas recónditas y bueno, en que entre todos podamos colaborar y aportar y que Pájara vuelva a ser un municipio seguro.
Se nos va quedando poco tiempo y yes, prácticamente estamos terminando, pero no quiero terminar antes sin hablar de las playas, la gallina de los huevos de oro, como siempre he dicho.
Pues nuestra gallina creo que está pasando hambre. Mira, por desgracia, y tengo que decirlo porque hay que cuidar precisamente esta perla, esta joya de la corona que siempre decimos, que son nuestras playas y evidentemente es el reclamo turístico. Pero tengo que decir que de forma reiterada, vecinos y trabajadores del sector se están quejando precisamente, primero, de la falta de socorristas en las torres, que deben de cumplir con un contrato por parte de los adjudicatarios, y también de la limpieza. Dejamos en su momento una barredora estupenda de playas que no se la ve desde hace muchísimos meses por esa zona. Hemos perdido la bandera ISO. Está en trámite el expediente de banderas azules. Yo solamente les pido que, por favor, esos galardones, que pueden ser que ellos piensen que no tienen valor suficiente como para que se tengan en cuenta, sí que son apreciados a nivel nacional y a nivel europeo a la hora de dar una imagen de calidad de nuestras playas. Son importantes. Ellos han costado, pues, por ejemplo, con la ISO no tenerlo en cuenta. De hecho, el mástil ya incluso fue eliminado, la bandera evidentemente también. Esperamos que no pase lo mismo con las banderas azules, pero para eso sí que hay que cumplir con unos cánones de calidad, y primero es el servicio de vigilancia fiscalizar que está en condiciones, los servicios de limpieza también fiscalizar que están en condiciones, y para eso hay que dedicarse a trabajar. Así que yo animo a Raimundo da Costa que se dé una vueltita por la playa y que ponga solución a los problemas que hay, porque si no, para la próxima tendré que venir con fotos y espero que no sea necesario.
¿Medio? Nada, no hay mucho más que añadir, que sé que además no tenemos mucho tiempo, solo sí que,
lo que quiera,
con ese espíritu asociacionista que es que a mí me encanta, por un lado felicitar a la asociación Paso a Paso por el magnífico, cierto, sí, evento que sacaron el sábado, de verdad fue muy emotivo. Agradecer a todo el mundo que me tiene loca con las pulseras.
Claro, porque es que se escucha la gente que está en radio escucha el clink, clink, clink.
Y no me doy cuenta, pero bueno, me la subo, que para presumir hay que sufrir.
No hay problema.
Entonces, eso. Chicas, felicidades de verdad por el magnífico evento. Muchísimas gracias a todos los que colaboraron. A ti también por estar ahí cubriéndolo.
Sí.
A cada uno de los artistas y de las asociaciones y de los grupos que participaron en ello. Felicidades y gracias, que sea el primero de muchos. Y bueno, y en ese sentido también, pues a todos los deportistas y a todos los clubs, y ahí por la pequeña parte que me toca en el corazoncito, sé que hay muchas escuelas que están acudiendo ahora mismo a competiciones. Más Dance creo que ha venido con muchísimos premios a nivel regional y me parece de verdad que es estupendo, pero enviarles un abrazo a Datana,
que va el día 13, ¿sí?,
que se van a Tarragona a competir 20 competidores. De verdad, desearle mucha suerte, que son un equipazo, y que pase lo que pase, que sobre todo que disfruten de la experiencia. Es una competición a nivel nacional, clasificatorio para un europeo, es muy complicado, hay muchísimo nivel, a por todas, pero sí que es verdad que sobre todo a disfrutar, y que todo el mundo se anime a seguir haciendo este tipo de eventos, que al final el pueblo es el que crea.
Totalmente,
el
municipio. Sí. Pues muchísimas gracias de verdad a las dos por venir y acudir a este espacio, esta llamada de Sur FM, la oposición de Pájara Informa. Gracias, de verdad.
Gracias
a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 a.m. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis, que le gusta. Yo sé que esto le gusta mucho. Chao, chao. Pescado.